Y vamos a aprovechar este tiempo de impasse antes de que empiece a las 6:30 el partido entre el Alcorcón y el Real Zaragoza en la Romareda, para hablar de baloncesto, para hablar de bicicletas, de destinos Madrid-Lisboa, de Lictus, esto es muy importante, y vamos a hablar también de un trofeo, Ciudad de Getafe de baloncesto. Todo esto lo vamos a hacer con alguien a quien recibimos aquí, bueno, pues con un muy fuerte abrazo, con muchas ganas de contar con él en breve para comentar baloncesto, porque ya vivimos una temporada la pasada que fue de lujo, con nuestro ilustre Iñaki de Miguel. Hola, Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Delfa, ¿qué tal?
Bien, bien, ¿el verano bien?
Muy bien, muy bien. Ya queda un poquito lejos, ¿no? Pero bien, la verdad lo hemos disfrutado mucho.
¿Lejos? Hombre, no, hace nada, todavía estamos en verano, ¿eh? Sigues físicamente perfecto, ¿cómo lo haces?
Bueno, pues mira, intentando cuidar, lo mismo digo, por cierto, lo mismo digo.
Bueno, gracias.
Gracias por el piropo.
Sí, sí, sí. Podríamos hablar mucho de la forma de Delfa, pero bueno.
Nada, hay que cuidarse la alimentación y hacer deporte, es muy sencillo.
Bueno, tenemos también aquí con nosotros a Julio Agredano, que es presidente de Freno Alictus. Hola, Julio, buenas tardes.
¿Qué tal, Delfa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Esto de Lictus es algo que casi todos tenemos cerca a alguna persona que le ha sucedido, y que es una situación que, bueno, pues sobre todo hay que apoyar que se pueda tener la conciencia de lo importante que es el tratamiento inmediato, y luego que, aunque suceda, pueda haber recuperación. En determinados casos, no en todos, pero en determinados casos sí lo hay, incluso personas con varios procesos de repetición. No soy médico, pero lo he tenido cerca en diversos casos. Y bueno, tú también, Julio, lo has tenido. Cuéntanos cómo es el trabajo que estáis haciendo para que se dé mayor visibilidad a este freno Alictus.
Pues mira, una de las primeras cosas que querría comentarte es ¿crees tú que es la primera causa de muerte de mujeres? Es el ictus. 5 veces más que el cáncer de mama, por ejemplo. O 120.000 afectados nuevos al año. O lo que has dicho tú, todo el mundo conoce a alguien cercano, una de cada 6 personas tendrá un ictus, con lo cual al final es una enfermedad que es una prevalencia que tiene en la sociedad es muy elevada, y sin embargo la gente no lo sabe. Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer, tenemos diferentes líneas, y una de las líneas principales es intentar concienciar a la gente de que esto está más cerca de lo que la mayoría de la gente pensamos. Creemos que es una enfermedad de gente mayor, que solamente en la fase final de tu vida te ocurre. No es cierto, como bien has dicho, yo tuve un ictus con 39 años, ahora hablaremos un poco de por qué, y seguramente con certeza fue debido a factores de vida poco saludables, pero la realidad es que el 35% de la gente es gente en edad laboral, es decir, el crecimiento de gente joven, adulto joven, se está disparando. Entonces nosotros lo que estamos intentando a través de, en este caso concreto, a través del deporte, de la actividad física, de patronos como Iñaki, que nos ayudan a llevar un mensaje de prevención, es precisamente eso, es decir, oye, el 90% de los ictus son prevenibles. Y son prevenibles con cosas muy sencillas: cuidar tu alimentación, dieta sana y variada, actividad física, huir del sedentarismo, gestión de emociones, gestión del estrés, que está de moda, y poco más, revisiones médicas periódicas.
Mira, vamos a hablar de esa aventura de ir en bicicleta de Madrid a Lisboa, de este freno Alictus, pero precisamente por ese caso tan particular. ¿Cómo es esa sensación primera cuando uno, si es que es capaz de darse cuenta de que puede tener ese momento y estar sufriendo un ictus?
Mira, a la gente le duele el lado izquierdo del cuerpo, y lo que piensa es que es un infarto, directamente. Serán gases, será una contractura intercostal, será lo que sea, pero todo el mundo piensa que es un infarto porque duele. Pero sin embargo, en el caso del ictus, se te cae la cara, no levantas correctamente el brazo, no andas bien, ves raro, y lo achacas a que estás cansado. Y como estás cansado, como piensas que estás cansado, te vas a descansar y te vas a la cama. Y ese es el gran problema que tiene la enfermedad. La enfermedad es que el tiempo de detección y tiempo de actuación es fundamental para evitar unas secuelas, una mortalidad elevada, y sin embargo la gente no lo conoce.
Sí, pues detalle importante. Yo creo que, como ejemplo que lo ha vivido y que está recuperado y perfectamente, pues también que se sepa que hay que actuar, que ante esos síntomas rápidamente no dudar y buscar atención médica inmediata. Vamos a hablar de ese recorrido Madrid-Lisboa, pero es que tengo ahí una persona que me está diciendo que quiero hablar. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Delfa? Buenas tardes.
Oye, que ahora hablamos de España y de Serbia, pero tengo aquí a Iñaki de Miguel y a Julio Agredano, que son muy buenos conocidos, muy buenos amigos y muy buenas personas, aparte de un exjugador de baloncesto y comentarista de lujo, y una persona que nos va a hablar de cómo frenar el ictus, que es algo de mucho valor. ¿Qué les dices?
dos fenómenos, un poquito más Julio que Iñaki, que siguen ganando en Madrid, no sé cómo se lo permiten, pero bueno, aquí estamos para escuchar, para aprender y sobre todo para intentar ayudar a la gente que tengamos alrededor, a quien sufra un percance de este tipo, y para estar más informados, más documentados y ver cómo Iñaki pues un día va a hacer, no sé, Madrid-Sydney, primero en bicicleta, luego nadando, luego buceando... Y terminará de espaldas.
Qué gran idea, Blas. No me piques mucho, que tengo aquí Julio también, que nos vamos donde haga falta, vamos.
Oye, antes de que nos metamos con el tema del baloncesto y lo comentemos, vamos a alternar un poquito de todo, ¿vale? Pero, a ver, esto de Madrid-Lisboa, ¿quién me cuenta la estrategia, el modo? Porque esto no es el Camino de Santiago.
No.
Esto es otra cosa, ¿no? Madrid-Lisboa, no, ya en coche cuesta.
Pues nos vamos en bici, Julio, lo cuento yo. Bueno, vamos en bici. Es el tercer año que lo hacemos. Mira, una de las vías que tenemos precisamente para lo que cuenta Julio, darle visibilidad a esta lucha contra el ictus, es hacer pruebas de que tenga calado, ¿no? Y que tenga repercusión. Y bueno, pues montando esos equipos frente al ictus, lo que pretendemos es eso, ¿no? Y hemos hecho pruebas importantes como irnos al desierto. Hemos hecho el Camino de Santiago y nos vamos a Madrid-Lisboa en 10 etapas, en 3 días, 2 días y medio por relevos. También te digo que no nos vamos directos desde Madrid hasta Lisboa sin parar. Eso lo hacen algunos, nosotros todavía no estamos preparados para eso. Entonces nos vamos por relevos y es un fin de semana muy bonito, la verdad que sí.
Bueno, ¿y quién apoya, además de Iñaki de Miguel, esta iniciativa? ¿Qué más personas?
Pues mira, tenemos un grupo de patronos fantástico, gente del mundo de la empresa, gente del mundo de la sanidad, gente del mundo del paciente. Es decir, tenemos una representación de todos los extractos de la sociedad. Y luego también tenemos un grupo de embajadores espectacular. Ahora, por ejemplo, a Madrid-Lisboa viene con nosotros Enara Aram, que es una chica que, aparte de montar en bici y ganar habitualmente, es investigadora en temas neuronales, con lo cual encima este tema le toca muy de cerca porque tiene, bueno, pues ha estudiado y lo ha visto. Entonces, o en la Madrid-Santiago que hicimos hace 2 meses, que no es el Camino de Santiago, que es Madrid-Santiago en bicicleta del tirón, también son 700 kilómetros o algo así, pues vino con nosotros un periodista de AS, Pipo López, y estuvimos con mucha representación en Diario de AS durante toda la semana. Es decir, al Titán de Ser, por ejemplo, fue con nosotros Dani Rovira. Entonces, un Dani Rovira hablando de salud, deporte, actividad física, mete una píldora en tu día a día, eso abre medios.
Es que hay que hacerlo. Y además nos interesa a todos. Aparte de que tengáis estos retos tan espectaculares y que veáis paisajes muy bonitos, porque claro, de aquí a Lisboa va a haber sitios que estarán bien.
Hombre,
buenos
sí,
alimentos
hay, sí.
También.
Sí.
Bueno, todo estupendo, pero luego, mira, luego si además si ayuda y sobre todo fundamentalmente en el freno al ictus y que se dé visibilidad, yo creo que es clave. Quiero hablar de la selección española de baloncesto. Porque Carlos Sánchez Blas, ¿qué ha pasado hoy? Porque yo el otro día compartía esto, que estás viendo los partidos y te pones ahí a escribir un mensajito, otro mensajito. Y yo veía que estaba un poquito, pues sobre todo Ricky, Mar, los veía un poquito globetrotters en alguna fase. Digo, están ahí de foto, están aquí con los chinos y no les veía muy metidos. Pero hoy sí se han metido, yo creo que todos, ¿no? Porque hemos ganado a Serbia, la Serbia de Djordjevic. ¿Y de qué manera? 81-69, menudo partidazo, ¿no?
Para mí, Delfa, recital. Creo que un partido colosal de España, sobre todo los últimos 3 cuartos, o sobre todo el segundo y el tercero, ¿no? El primero ha terminado 13-20, hemos llegado a estar 11-20, luego nos hemos puesto 63-42. Eso quiere decir que durante un momento del partido España le ha metido un más 30 de parcial a un equipo que es favorito, tanto como Estados Unidos, a levantar el oro en esta Copa del Mundo. Creo que Scariolo ha dado una lección de pizarra monumental, proponiendo trampas a Serbia, sabe que en el tú a tú ya no puede competir con este tipo de equipos que tienen más talento, lo mismo pasa con Estados Unidos, que además tiene más físico que España, y lo ha hecho de maravilla con defensas zonales, con mucho trabajo atrás, con un papel decisivo de gente como Pau Ribas, Rudy Fernández o Víctor Claver. Ricky ha estado maravilloso, creo que muy buen partido de España, y no es una victoria baladí, no es una victoria cualquiera. Primero nos asegura ser primeros, precisamente, con lo cual evitamos a Argentina y jugamos contra Polonia el martes a las 3 en Shanghái. Y segundo, digamos que alivia todavía más el cuadro. Esto es básquet ficción, pero tal y como está la cosa, si Estados Unidos mañana le gana a Brasil, que es lo natural, irían Estados Unidos y Serbia por el mismo lado del cuadro. Es decir, se medirían en semifinales siempre que lleguen hasta ahí. Y eso quiere decir que España evita a los dos hasta una hipotética final. Es decir, tendría que jugar contra Polonia y luego seguramente contra el que gane del Francia-Australia de mañana. Bueno, esto es ficción, pero hay que decir, Delfa, que España no tiene el equipo de antaño, no tenemos el super equipo a batir, y creo que tenemos a un pedazo de entrenador que para mí ha metido inyección competitiva y que hoy ha demostrado que siempre en este tipo de torneos España va de menos a más y tiene una gran oportunidad de volver a estar entre los cuatro mejores del mundo.
Sí, porque había mucho especialista que estaba comentando que en estos primeros partidos como que España había tenido demasiadas dificultades o una manera de jugar no tan vistosa, no tan acertada, no con tanta efectividad, ¿no? Ganaba los partidos, pero no enamoraba. Eso incluso, Iñaki, tú que has estado ahí, puede estar medio provocado, entre comillas, vamos a hacer el esfuerzo cuando toque. A lo mejor ganamos y no hay que hacer tanto esfuerzo, o los jugadores se despistan, no sé. ¿Cómo lo ves tú, evidentemente, como exjugador de esta élite del básquet?
Bueno, más que provocado, puede ser también algo inconsciente, ¿no? La primera fase es mucho menos exigente y se dejan un poquito llevar más los jugadores, pero también es cierto que lo hablaba Blas, el mérito que tiene Scariolo, y no solamente en estos campeonatos, sus equipos siempre van de menos a más. Tiene una carga táctica importantísima, no solamente ofensivamente, sino defensivamente. Y hasta que el equipo, todos los integrantes del equipo logran asimilar todos esos conceptos, al equipo le cuesta funcionar, ¿no? Y cuando empieza a funcionar, como ha sido hoy, con esas defensas alternantes, esas mixtas, ese 4 y 1, esa zona, pasando, bueno, cambiando continuamente, ha desarbolado a Serbia y ahora mismo yo creo que España está empezando a asimilar todo eso, todos los jugadores, y está empezando a dar realmente su nivel.
Había un torneo en tierras andaluzas del equipo de Lasso y bueno, pues tuvo un momento de esos...
Una lasina.
Claro, y bueno, pues así fue. Vamos a escucharlo y ahora comentamos con Carlos Sánchez Blas, que ya es experto, va a hacer una especie de hit de momentos grandes de Lasso, dando estas instrucciones a uno de los componentes de esos más jovencitos del Real Madrid, que bueno, estaba el hombre inquieto, estaba hasta como con sofocación en el gesto.
Un entrenador le dijo a un jugador: tu padre tiene dinero, que te compre un balón, ¿vale? Pues tú, si quieres seguir botando el balón, te compras tú. Has hecho 8 botes para perder 2 balones.
Empiezo con Iñaki antes de Blas. Iñaki, si te hubieran dicho esto a ti de jovencito, ¿cómo hubieras...?
Pues la verdad es que...
¿Te pasó alguna vez?
No me acuerdo, posiblemente me pasaría, pero estas cosas te marcan, pero para bien. Hay gente que más critica con Lasso, porque el chaval es muy joven y le puede asustar, le puede cohibir, pero al contrario, el chaval luego sale y hace un partidazo y mucho más descarado, ¿no? Entonces esto ayuda a la formación de los chicos, sin duda.
Sí, además Carlos Sánchez Blas lo hace con frecuencia y lo hace con la mejor estrella de su equipo, y también lo hace con los que están, digamos, ganándose todavía el puesto.
Sí, es habitual. Lasso dice que luego su hijo le echa la bronca, ¿no?, cuando llega a casa, y dice que no se puede expresar así, pero que él no se da cuenta. Bueno, el chaval es Mateo Españolo, que tiene 16, 17 años, uno de los bases que se ha llevado Lasso para la pretemporada. Lo ha hecho con otros jugadores, con Pančar, lo hizo con Mirotić en su día. Bueno, es la forma de proceder, yo creo que natural, ¿no? Seguramente en privado, Iñaki, que sabe cómo se calibra, cómo se negocia el deporte de alto nivel, pues le está enseñando mucho más. Y seguramente Mateo Españolo, si llega a ser un jugador en la élite dentro de 5 o 10 años, recordará con mucho cariño y con mucha utilidad, con mucha docencia, con mucho carácter docente, esta charla de Pablo Lasso. De todas formas, ahí tienes a Iñaki. Mira, lo voy a contar, ya que seguramente ha prescrito. Cuando Mesina estaba en el Madrid, Iñaki echaba un cable en los entrenamientos y viajaba en la Euroliga y jugaba minutos con el Real Madrid. Y yo me acuerdo de entrenamientos fuera de España que Mesina, no sé por qué, dejaba que algunos periodistas, uno o dos que estábamos allí, viéramos la sesión. Bueno, esto es una broma. Lo que yo he visto en ese tipo de sesiones creo que supera lo que ha hecho Lasso. Que te lo diga Iñaki, que sobre todo la vieja escuela, Mesina, Malkovich, Ivanovic, Obradovic y toda esta gente, lo de Pablo Lasso son fuegos de artificio.
Sí, así es. No daremos nombres que no hace falta, ¿no? Pero sí es cierto que es esta de la escuela de cierto trato a algunos jugadores que sorprende, ¿no? Pero bueno, con algunos, el tema es que tienen que detectar con qué jugadores funciona y con cuáles no. Hay jugadores con los cuales puede ser muy duro y muy exigente y llevarles al límite y responden, y hay otros que los hunden, ¿no? Entonces es encontrar ese equilibrio que a veces Mesina sorprendentemente le costó encontrar con algunos casos.
Iñaki, aprovecho, ¿algún día te plantearás ser técnico?
Pues sí, me lo he planteado y de hecho me he sacado el título de técnico de entrenador superior y he estado preparándome y bueno, pues estoy en proceso de formación para intentar volver a la élite, ¿no?, a los banquillos. Entonces, poquito a poco.
Blas, ¿te imaginas?
yo no quiero que me dejen la 18 del Palacio de los Deportes. Y si es técnico, voy a rajar de él hasta lo voy a crujir vivo. O sea, no va a haber concesiones. No, estamos hablando con un fenómeno que tiene un conocimiento brutal. Luego, al final, para mí en la vida vale mucho la gente que sabe, pero sobre todo vale mucho la gente que comunica, ¿no? Quiero decir, un profesor puede tener el mayor conocimiento del mundo, pero si no sabe comunicar al público, pues seguramente perderá mucho como profesional. El receptor no verá que le cala. Lo mismo de un periodista, de un locutor de radio, de un entrenador o de cualquier persona. Creo que Iñaki tiene una capacidad comunicativa brutal. Y bueno, será divertido verlo en los banquillos. Estamos hablando de Elfa con un tipo que hace 20 años ganó una medalla de plata con España, ¿eh? Cuando era más difícil, cuando había menos talento, año 99, en un europeo increíble en Francia, medalla de plata, creo recordar que perdimos la final contra Italia.
Sí, así es, ganamos a Francia, al anfitrión en semifinales, primero a Lituania en cuartos, luego ganamos a Francia y perdimos contra Italia la final, sí, en el 99.
Hoy Italia, que ha tenido un partido extraño con Puerto Rico, ha hecho una remontada rarísima, después de lo que fue el partido con España, donde se ve talento, pero no se vio ni disciplina defensiva, sí, ni control, era un equipo ahí desordenado, un poquito raro, ¿no?
Que nos contagió además, y fue un partido muy raro, sí, ese sí, España-Italia sí, sí. Fue desastroso para los dos lados.
Ese fue uno de los que comenté con Blas y andaba ahí yo diciendo, pero ¿qué nos está pasando? Sí. Pero evidentemente hoy han retomado el mejor de los vuelos. Vamos a hablar de unos torneos de baloncesto en la ciudad de Getafe. Pero antes, Carlos, freno al ictus con Julio Agredano. Yo creo que es una de las grandes iniciativas que apoya Iñaki de Miguel, que estamos comentando aquí en Onda Madrid y que lógicamente es buenísimo que siempre demos a conocer.
Sí, sí, expectantes estamos para conocer más detalles. Creo que hay que poner en valor este tipo de iniciativas, sobre todo para trasladarle al público y también a nosotros conocimiento de la situación, ¿no? Cómo se puede ayudar, cómo se puede investigar y cómo se puede salir adelante cuando uno a lo mejor piensa que debe hacer unas cosas y no son las correctas, como ahora expresaba muy bien Julio en la antena de Onda Madrid.
Bueno, se está hablando de las instituciones, de la receta deportiva, de que los chavales tengan más tiempo de deporte en los colegios, una hora más, en fin, este tipo de cosas que están ahí todavía acabando de llegar a tener un acuerdo definitivo. Hablábamos al principio de la tarde con un fisioterapeuta y también nos comentaba qué bueno sería que todos tuviéramos más educación a la hora, por ejemplo, hablábamos de cómo jugar. Se ha disputado el Master Series de pádel en Madrid y claro, va mucho aficionado, y hay mucho aficionado en Madrid, muchísimo, que juega al pádel. Y claro, nadie calienta en condiciones, todo el mundo quiere empezar a jugar, nadie después del partido se pone a hacer estiramientos, nadie. Todo eso, yo creo que en general, desde los más pequeños hasta los más mayores, no lo controlamos. Y claro, hay momentos en que llegan las lesiones. Y no sé si en esto del ictus también hay una prevención, hay algún tipo de camino a llevar a que todos tengamos más conciencia, no solamente con ese tipo de actos que son tan valiosos, sino desde una forma institucional.
Mira, pues claramente sí. El primer paso para cambiar la situación a medio plazo es precisamente por la educación, por los chavales. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que se llama Héroes en Casa, que precisamente lo que intenta es cambiar una serie de estilo de vida de los chavales desde la infancia. Es decir, pues les hablamos de las cosas, aléjate de las cosas malas, acerca de las buenas, mete un deporte en actividad, no fumas, no bebas. Y aparte de eso dijimos, oye, pues ya que tenemos 50 o 100 chavales allí, ¿por qué no cogemos y les damos una pequeña píldora de información? Porque nos decimos que al abuelo se le puede quedar un poquito la cara, que no levanta correctamente los brazos o que no habla bien y que al hospital no se va, que al hospital te llevan y te lleva al 112 el servicio de emergencias. Entonces es una forma también de que los chavales cuando llegan a sus casas multipliquen la información, lleven un imán de nevera, lleven un folleto, entonces los padres se quedan con la copa. La verdad es que España, país de la dieta mediterránea, que es la primera herramienta de prevención de enfermedades cerebrovasculares del mundo, declarada por la OMS, el 20% de los niños de este país están en riesgo de obesidad. Algo estamos haciendo mal como sociedad. Es decir, que al final nuestros hijos, porque cuando nosotros, cualquiera de nosotros estudiábamos, había en la clase 1 el gordito, a lo mejor, pero ahora el volumen es enorme. Entonces, el tema es que los niños, Iñaki lo dice muy bien, se lo vi el otro día en una conferencia que dijo, antes teníamos que decir a los niños, entra en casa, deja el balón ya y entra, y ahora al contrario, hay que decirle, sal de casa y deja ya la play.
Sí, sí, es verdad. En eso ha cambiado radicalmente la sociedad.
Radicalmente. Yo de pequeño, eso efectivamente, me tenían que llamar para llegar a casa porque no pisaba la casa. A jugar a baloncesto o al fútbol o con la bici, lo que sea. Ahora yo tengo que empujar a mis hijas a salir de casa porque la Play o la tableta o el teléfono les hace muy sedentarios y es peligroso, la verdad, es preocupante.
¿Vamos a poder seguir esa prueba por etapas Madrid-Lisboa freno al ictus en algún lugar?
Sí, sí, sí. En la página web de la propia carrera. MTV Series Madrid-Lisboa, creo que es, la cuelgan. Hay un, es cierto que llevamos un punto de control todos los corredores. Entonces, cada uno de los dos sales sabemos dónde están. Entonces, podemos ver que Iñaki le queda todavía 100 kilómetros o que a Julio haga de pasar, lo que sea. Entonces, podemos hacer seguimiento. Eso está muy bien también para nuestras mujeres. Es decir, esto básicamente es la barra libre que nos dejen ir a montar en bici es porque hay un cierto control. Y ese cierto control es que ya entran y lo ven.
Y además, Julio, aquí en Onda Madrid hemos enviado, vamos a tener un enviado especial, te lo presento, Elfa, Iñaki de Miguel, que ya hemos quedado con que en el partido de la Onda nos vaya informando de cómo va esa etapa entre el viernes y el domingo.
Bueno, ¿y qué es esto del séptimo torneo ya de baloncesto Ciudad de Getafe en el pabellón Juan de la Cierva y también el tercero trofeo Amaya Valdemoro? Iñaki, tú estás de por medio en esto como pieza básica.
Sí, organizamos en Getafe a través del club que tengo el gusto de dirigir y la fundación que también presido ahí en Getafe con el gran Felipe Reyes. Y desde ahí promovemos las escuelas deportivas de baloncesto, escuelas sociodeportivas e inclusivas. Y este torneo está dirigido para intentar recaudar fondos para potenciar a esas escuelas. Tenemos tres invitados de lujo este año, que son Movistar Estudiantes, Unicaja de Málaga y Herbalife Gran Canaria, para jugar el próximo fin de semana, viernes 13, sábado 14 y domingo 15. Y luego, además, celebramos el tercer trofeo ya también a Amaya Valdemoro, ¿no? También potenciamos el que fue jugadora del Pool Getafe cuando jugaban ahí en el Juan de la Cierva. Y tenemos un Movistar Estudiantes en Nissan Alcáceres, también de máxima categoría. Y bueno, pues confiamos en que bueno, pues es el último torneo de pretemporada que siempre se celebra en la Comunidad de Madrid, previo a la Supercopa. Y bueno, pues son tres días de fiesta, gente de Getafe y de todo Madrid se puede acercar para disfrutar de buen baloncesto.
Buenísimo cartel, Carlos Sánchez Blas, para estar en estos dos torneos.
Tiene muy buena pinta, he tenido la suerte de vivir alguno en directo hace dos años, este año nos pasaremos por allí para ver algún partido, seguramente el viernes, y tiene muy buena pinta. Además, las entradas son 5 euros, muy económico para disfrutar de equipos ACB de primer nivel. Unicaja, por ejemplo, va a jugar la Eurocup, Estudiantes se ha reforzado con un montón de nombres y hay que verlos justo antes de que arranque la temporada, y como dice Iñaki, buena ubicación en cuanto a fecha, ¿no? Porque es una semana antes de la Supercopa y dos semanas antes de que arranque la Liga ACB.
Estamos hablando de esa carrera, no carrera, de ese reto. La verdad es que es un reto, carrera no va a ser. Entre Madrid y Lisboa, freno al ictus, que comentamos aquí con Iñaki de Miguel y con Julio Agredano, que han venido a visitarnos a los estudios de la Ciudad de la Imagen. Carlos Sánchez Blas, habrá que tener buena bicicleta, ¿no?
Sí, hombre, seguro que la que tengo yo aquí, la BH que tengo yo aquí en el trastero, no vale.
Pero Blas, tú eres más de ir corriendo. Tenemos que hacer alguna prueba, un duatlón o algo, que yo correr no corro, pero tú eres una liebre, que no hay quien te pille.
Es una atleta, ¿eh?
Algo,
es una atleta.
No, ya lo sé. Algo haremos corriendo, ¿no? Y con la bici.
Yo eso lo firmo, ¿eh? Si hacemos un duatlón por pareja, yo me encargo de la carrera y tú...
¿Y Jesús
y tú
no puede nadar? Bici. ¿Hacemos un triatlón, Jesús, tú nadando?
No me veo, no me veo a vuestro nivel, ni mucho menos en
Iñaki, bici. Como diría un mítico de la radio española antaño cuando España participaba en los mundiales de natación, lo mejor es que no se ahogue.
No, yo me ha venido una imagen de repente haciendo el triatlón yo con un flotador de esos de pelícano, porque de otra manera no sería
posible. No lo podríamos.
Los flamencos que están de moda ahora.
Bueno, alguien que tiene pues esa circunstancia de padecer un ictus, ocurre con muchas enfermedades que el médico o se entiende en general que ayuda mucho tener una cierta actividad física, incluso en el cáncer. No quiere decir, y muchos médicos lo dicen, oye, igual el problema no se resuelve desgraciadamente o el problema mejora, pero sobre todo tú vas a mejorar y tú vas a estar con una mejor actitud, porque incluso hasta en cuanto a nuestro interior hay una modificación de todo lo que supone ese esfuerzo, cada uno lo lleve como sea, de hacer deporte y de tener esa otra actitud, ¿no?, ante la enfermedad.
Sí, el deporte, hablamos que antes, que es fundamental como herramienta de prevención de enfermedades, pero además yo puedo decir en mi caso particular y en los casos que estoy viendo continuamente que el deporte es fundamental en el proceso de recuperación de una persona. Tú al final un ictus es un infarto cerebral y lo que es un trombo, es un tapón, que lo que hay detrás muere. ¿Qué mueren? Neuronas que hacían cosas, que hacían caminar, levantar el brazo, correr, andar, montar en bicicleta. Entonces, esas neuronas, por desgracia, han muerto. Y hay nuevas, pero no hay suficientes. Entonces, las neuronas que existen todavía tienen que hacer lo que hacían las demás. Entonces, la única forma de recuperar esas competencias es a base del entrenamiento, a base del entrenamiento continuo. Entonces, el deporte lo que hace es que, precisamente, rehabilitas o entrenas continuamente capacidades que habías perdido ya, que no eres capaz de, en una situación controlada de una clínica, por ejemplo, pues yo pongo muchas veces el ejemplo de una persona jugando con su hijo al fútbol o haciendo en la clínica de rehabilitación me tiraron una pelota, cógela, no la cogía, y ya simplemente porque sabía dónde iba la pelota fui capaz de cogerla. Pero claro, una semana después me fui a jugar al fútbol con mi hijo o intentar darle la pelota, no tiene nada que ver. Es decir, la pelota va allí, o no sabes cómo vas a funcionar. Entonces, al final, el deporte lo que hace es que esos automatismos que tenías, que has perdido, pues lo que hacen es que vuelven a aparecer. Entonces, el deporte es fundamental. Nosotros montamos en bicicleta, además. Bicicleta, bueno, pues la gente que monta en bici sabe que llevamos pedales automáticos, que eso básicamente es ir anclado a la bici. Entonces, inicialmente, cuando yo conocí a Iñaki, pues básicamente yo estaba continuamente en el suelo. ¿Por qué? Porque yo tenía una hemiplegia, una hemipresia en el lado derecho del cuerpo, con lo cual no era capaz de soltar la cala. La cala tienes que soltarla como un esquí, girando. Entonces no era capaz de... Entonces con el tiempo, ahora ya puedo saltar la cala perfectamente. Y ese automatismo lo he aprendido a base del deporte. En clínica no puedes aprenderlo.
Lo bueno, Iñaki, de personas como Julio, es que otras que a lo mejor pues o no tienen el ánimo o no tienen la capacidad, o a lo mejor de repente dicen, si es que esto no me va a mejorar, pues ven su ejemplo y dicen, pues mira, a lo mejor sí que tengo que intentarlo, sí que tengo que hacer esto mismo y esforzarme, y si de repente llega esa pelota y no la cojo, saber que a lo mejor a la quinta, a la sexta, a la vez 50 voy a lograrlo y voy a estar mejor.
Sin duda, Julio es un ejemplo y el mejor testimonio es escucharle a él, escuchar su historia. Y hace ya 5 años cuando vino a mi despacho y me lo contó, ¿no? Nos tomamos un café y me dijo lo que quería hacer, que su reto era ir al desierto en plena recuperación. Y hacer la Titan pareció una locura y la mejor manera que se me ocurrió de ayudarle era irme con él. Y me emocionó, ¿no? Porque ver una persona con esa fuerza de voluntad, cómo sale adelante y se pone en un reto imposible y lo hace posible, ¿no? Entonces, bueno, cualquier persona que escuche a Julio que esté en su situación se puede dar cuenta que no hay que rendirse y que, bueno, pues con mucho trabajo, mucho sufrimiento que ha tenido Julio, pues evidentemente se puede salir adelante.
Carlos Sánchez Blas, algo para Julio, algo para Iñaki, con estas situaciones que realmente son emocionantes, que sabemos, ya digo, que casi todos tenemos casos próximos y evidentemente es una situación que depende de la edad también, se encara de una forma, se encara de otra, pero ejemplos como los de Julio pues son dignos de tener en cuenta. ¿Qué les dices, Carlos?
Bueno, les quería preguntar a los dos que se han embarcado en algún tipo de locura de este tipo, como dice Iñaki, lo imposible que hacen posible, que nos recuerden un mal momento en una aventura de este tipo, un momento en el que dijeran, ¿qué hago yo aquí? No llego ni de broma, que venga la grúa a recogerme. Y luego otro buen momento, un momento de plenitud, no sé, a lo mejor es una tontería, una anécdota, un guiño, una conversación, pero uno de esos momentos en los que el ser humano, que está fatigado y que no puede más, a través de algún instante entiende lo que es la felicidad plena.
Empiezo yo. Yo malos momentos en estos retos de la bicicleta he tenido muchísimos. Por eso es un deporte que no es mi deporte y ahora ya llevo años, ahora ya puedo decir que, bueno, pues que soy un, digamos, un ciclista no profesional, evidentemente, pero bueno, un experimentado ya, ¿no? Estar en el desierto cuando nos íbamos para allá, especialmente, bueno, no, los 3 años que hemos ido, hay muchos momentos muy duros, a 40 y muchos grados, yo sufro mucho de deshidratación y he pasado momentos muy malos, pero dices, ¿cuál es el bueno? Pues el bueno es cuando llegas a meta y llegas con el equipo y ves que realmente se ha cumplido el objetivo, ¿no? Que finalmente era el primer año que Julio cumpliera su objetivo, que no pudo cumplirlo porque tuvo una caída y se rompió la clavícula. Por eso tuvimos que ir el segundo año, que tampoco lo consiguió. No le gusta que lo cuente a Julio, pero es verdad, nos costó 3 años que lo consiguiera.
¿Tú el segundo ya lo conseguiste?
No, yo lo conseguí a la primera. Y lo cierto es que todos esos sinsabores y eso es sufrimiento que se pasa muy mal, pero esto es la vida, es sufrir, es caerte, es levantarte, lo ha vivido Julio en su recuperación, lo hemos vivido todos en nuestra vida y pasa en el desierto y al final llegas. Y al final es no rendirte, porque lo fácil es decir que venga a recogerme el coche escoba, que me rindo. Y sigues peleando y al final pues la meta estás esperando y llegas ahí y te cruzas y te juntas con tu gente y bueno, es la gran alegría.
¿Y Julio, ese peor y mejor momento?
Fíjate, yo peor momento no recuerdo ninguno. Seguro que lo sabéis, vamos, estoy convencido, pero no lo recuerdo. Además, desde hace ya unos años, desde 2011 concretamente, lo de los malos momentos como que se me olvidan muy rápido. Entonces no tengo eso. Y en contrario de lo que empezó, por ejemplo, Iñaki, yo el primer año cuando me rompí la clavícula, el momento más feliz que tuve fue con la clavícula rota esperándoles el último día en la entrada de meta. Saber que los demás sí lo consiguieron, aunque yo estaba allí con el brazo roto, a mí ese momento me pareció espectacular. Entonces, el segundo año, yo no quería volver. Me decían, ya que tenemos que volver porque tú no lo has hecho. Y digo, no, si no tengo necesidad, si a mí lo que me vale yo es lo que habéis hecho vosotros. Yo lo voy a hacer seguro. Entonces, ese momento de felicidad, que es contrario, porque tú has estado 3 años trabajando para conseguir el objetivo. Pero mi objetivo no era hacer la Titan de ser, era estar en la línea de salida. ¿Vale? Yo cuando miré 3 años antes, yo no podía montar en bicicleta. Cuando le dije a mi mujer, yo en 3 años voy a esa carrera, mi mujer miró en mí y me dijo, efectivamente, te has dejado alguna secuela que no tenemos muy claro todavía lo que es. Es decir, es un objetivo, entonces la gente tiene que trabajar en la vida, ¿eh? No para un reto deportivo, sino para un objetivo personal o profesional. Tienes que marcarte objetivos. Objetivos que te cuesten un poco, que sean, bueno, que los puedas conseguir, pero que tengan un ligero esfuerzo. Y lo importante no es conseguir el objetivo, sino es el camino que haces hasta que consigues estar allí.
Freno a Lictus y esa caminata, esa carrera, ese pasar un buen rato, esa visibilidad que se va a dar desde Madrid a Lisboa. Carlos Sánchez Blas, otro día hablaremos con Iñaki porque se nos echa el tiempo encima y va a llegar el partido del Alcorcón. Estaríamos aquí mucho tiempo porque es un lujo y un placer conversar con vosotros, pero vaya temporada nos espera con el básquet, ¿eh? Vaya temporada con Iñaki que vamos a vivir también aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda.
No está nada mal, ¿eh? Con la Supercopa como gran aperitivo, con 2 madrileños, a lo mejor ya veremos si Fuenlabrada lo evita con una final Real Madrid-Mirotic en el Palacio con cierto morbo. Bueno, mucho que contar y como siempre digo, él lo sabe en público y en privado, me gusta meterle caña, pero creo que para Onda Madrid es un auténtico privilegio que este tipo esté comentando baloncesto y la vida en esta emisora de radio.
Y yo le quiero preguntar a Julio por cómo está Iñaki, porque la última que hizo en bici volvió medio lesionado por los Pirineos, ¿cómo le ves? De él no me fío, quiero que nos des tú el veredicto, ¿está bien?
Yo te voy a contarlo, vamos, yo cuando me dijo que iba a hacer la Transpir, que la gente seguramente no sabe lo que es, pero eso es una burrada.
Es una locura. Una burrada. Lo contamos aquí.
Hubo apuestas en nuestro grupo de amiguetes ciclistas de que no iba a ser capaz. Entonces, una etapa, dos etapas.
Decían hasta dónde duraría. Ahora la primera, llegará la segunda. Y yo solo por eso digo, tengo que intentar llegar a la tercera por lo menos.
Y terminó. Pero no solo terminó. Es que cuando terminó, vino tan fuerte que el siguiente prueba que hicimos, que es Madrid-Santiago de Compostela, iba delante tirando de todo el grupo. Sí. Espectacular.
O sea, que la de Lisboa lo va a hacer fácil.
Sí, pero el otro día ya flojé un poco.
Ah, bueno.
Oye, pues lo tenemos muy fácil. Porque ahora ya va a empezar el partido del Alcorcón y nos quedamos con él, pero a la vuelta de Lisboa, ¿por qué no venimos aquí de nuevo?
Sería un placer.
Estaría muy bien, así que lo paséis muy bien, que lo mejor es que Freno a Lictus tenga mucha presencia y luego que los torneos de baloncesto en Getafe, tanto el femenino como el masculino, sean un éxito en esos días 13, 14, 15 para los equipos masculinos, el domingo 15 para el femenino. Iñaki de Miguel, muchísimas gracias. Te esperamos deseando que nos sigas haciendo aprender más de baloncesto cada vez que compareces aquí en Onda Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este huequito a esta lucha, ¿no?, para contra Lictus, y aquí estaré muy pronto deseando volver.
Y Julio Agredano, que vaya todo bien y gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos este altavoz.